Hola, somos Daniel Chapela y Carlos Bustamante. Bienvenidos a la segunda temporada de Encuentros Mundanos.
Hemos vivido un ciclo maravilloso, con gente cercana que nos llevó a compartir vivencias y caminos. Hemos sentido muy de cerca eso que llamamos venezolanidad.
Únete a nosotros en este espacio virtual, cálido y cercano, donde recorreremos con orgullo lo que cada invitado nos enseña.
Sírvete un guayoyo o un vasito de ron y quédate hasta el final. Te prometemos que el trayecto valdrá la pena. Bienvenidos a Encuentros Mundanos. Huáscar Barradas, nuestro invitado en este podcast, es un reconocido flautista, músico y productor venezolano cuyo legado artístico trasciende fronteras. Virtuoso en la ejecución del instrumento que se asocia a su imagen para fundirse en una sola, ha recorrido el mundo dejando esparcidas notas y sinfonías que llevan su impronta. Ha ejecutado como solista, integrando grandes orquestas y en compañía de connotados intérpretes, piezas que van de lo clásico a lo folclórico, con un sonido distintivo y auténtico donde la fusión impone una manera de entender la música.
Su formación ha sido ecléctica. Desde los primeros pasos en Maracaibo, su ciudad natal, donde el Cascanueces de Tchaikovsky apareció como una epifanía que le señaló el camino, pasando por el Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela, hasta completar un extenso periodo fuera del país con estudios en Estados Unidos y Alemania. Huáscar Barradas ha sido docente y un emprendedor de la industria musical. Quienes lo conocen valoran su energía, esa capacidad para controlar todo lo que rodea a una gran producción sin dejar de crear y buscar permanentemente que la música se exprese libre y elija ella bajo qué musas acobijarse.
Podríamos decir que Huáscar ha generado su propia marca, imposible de encasillar, pero al tiempo claramente reconocible. Con más de 20 discos grabados, nuestro invitado ha trabajado al lado de artistas como Simón Díaz, Oscar de León, Ilan Chester, Guaco, Boss Bass o Chino y Nacho. Además de otras voces reconocidas internacionalmente como las de Rosario Flores, Isabel Pantoja o Miguel Bosé.
Huáscar Barradas es un personaje que nos representa. Quisiera añadir a sus reconocidas virtudes y a esa capacidad creadora infinita que lo ha llevado, por ejemplo, a versionar la habanera de la ópera Carmen con ritmos de hip hop o tambores, o a interpretar partituras de Bach al ritmo de un joropo venezolano, su profunda conciencia social. Su vínculo con el país es permanente. De hecho, vive a caballo entre Miami y Caracas y permanentemente está ideando proyectos que enriquezcan la cultura y ofrezcan alternativas de desarrollo profesional. En la actualidad, además, participa de una empresa ambiciosa, Cómo trabajar rasgos del comportamiento humano, como el trastorno del sueño, a través de la música. Siéntese y disfrute, que la música haga el resto.
Bienvenidos a Encuentros Mundanos, Huáscar Barradas, ¿cómo estás?
Bueno, feliz de compartir con ustedes aquí desde los Miami Beach, como decimos aquí. Con un sol radiante el día de hoy, maravilloso, porque ha estado lloviendo muchísimo en esta zona de los Estados Unidos, pero feliz, feliz, porque hoy tengo concierto, entonces siempre que hay concierto y hay sol, hay buena vibra.
Qué bueno, qué bueno. Y hablando de eso, de energía, buena vibra, sol. Tú eres de Maracaibo, ¿no? Tú eres zuliano.
Correcto.
Y viniendo de una tierra donde el furruco y la tambora son como juguetes, pues, para alguien que sea músico, ¿cómo es eso que llegas a una flauta?
Bueno, yo pienso que un niño siempre es curioso y uno comienza a experimentar con diferentes juguetes. Entonces, igual que yo experimenté con una raqueta de tenis, una pelota de basquetbol, un bate de béisbol, también vino la posibilidad de que tocara la flauta. Realmente no hay una explicación, simplemente es algo que yo quise desde niño, de los 9 años. Entonces, cuando me llevaron al Conservatorio de Música, que tú sabes que en esa época te hacían un examen del oído, ¿no? Y dijeron, ¿qué quieres tocar tú? Y dije, flauta de una vez. O sea, no hay una explicación, era casi directo. Y con el tiempo me preguntaba, bueno, ¿por qué eso? ¿Por qué no un piano? ¿Por qué no un violín? ¿Por qué no? Nunca, nunca hay una explicación. Muchas veces dicen que fue por la película Walt Disney de fantasía, que había mucha música de flauta y era una película que nosotros la fuimos a ver y nos encantaba. De pronto íbamos a los conciertos, las retretas, los instrumentos de viento en la Plaza Bolívar de Maracaibo. Pero, en fin, fue algo que vino muy, muy natural. Y de ahí yo no quería tocar sino flauta. Eso fue una cosa, bueno, de Dios, digo yo.
Oscar, ¿tú concibes la música o el talento para la música como un don?
Sí, claro, definitivamente. La música, diferente de otras carreras, hay un factor oído, hay un factor en la capacidad que tiene alguien de tener un oído rítmico, melódico, y eso es determinante. Yo, por lo menos, yo canto muy, muy mal, pero sin embargo, tengo algún tipo de oído que me ayuda a que las cosas sean más fáciles. Por supuesto, todo el mundo tiene un talento, ¿verdad? Pero el talento tiene que ir acompañado de algún tipo de disciplina, de algún tipo de deseo. Hay mucha gente que por lo menos no es tan talentosa en un deporte y la gente se pone a practicar, taca, si es béisbol, agarran mil rolling o se ponen a batear. Si es tenis, practican el saque millones de veces. Y eso es la otra parte que es muy, muy importante, que tener la consistencia y además del talento, la disciplina. Pero sí en la música. Hay dos cosas: alguien que no tenga un oído rítmico, que es el que te determina la facilidad de mantener un tiempo o cuestiones rítmicas, y el oído melódico, ¿no? Y el que determina y el oído armónico. Entonces, pero eso se tiene de niño o no se tiene de niño. Por eso es que a veces un niño llega y canta algo perfectamente y tú no te das ni cuenta. Ay, pero ¿y él cómo lo hace? Ay, y los papás dicen, no, si él ni siquiera ha estudiado nada. Él lo hace de manera natural, un poquito así. Igual cuando alguien juega a básquetbol, hay gente que salta mucho, hay gente que no salta mucho y tiene un talento especial. O alguien agarra una pelota y la tira muy fuerte, eso. También hay gente de niño que alguien que tiene muy buena memoria y se aprende todo súper rápido, y hay otros que le cuesta mucho. Entonces, cada ser humano tiene un talento, pero en la música el oído es determinante.
¿Y el don lo descubriste antes que el instrumento o el instrumento fue el vehículo para que se revelara el don?
Sí, pero es que cuando uno es niño, uno no se da cuenta si uno tiene un don o no. Tú simplemente haces algo, porque cuando uno comienza a tocar un instrumento, tú vas al conservatorio, haces tu ejercicio, tu cosa, después te meten en que sea tocar en este lugar, en otro lugar. En esa época, y en Venezuela se estudiaba al estilo tradicional, como en Europa, ¿no? Y tú pasas por un año muy fastidioso de solfeo, que es un filtro terrible. Y pienso que eso se eliminó, sobre todo cuando comenzamos con el sistema del maestro Abreu, entonces, donde uno toca el instrumento de una vez. Entonces son cosas que ya no son así. En esa época lo obligaba a uno un año y eso era terrible. Yo, de todas formas, como que la mitad de ese año a mí me habían dado una flauta y había comenzado como que a soplar y eso. Yo debo decir que al comienzo no, para la flauta no tuve un gran talento, porque Yo estaba tratando de soplar y la embocadura y me costó muchísimo eso. Y era un empeño que yo tenía de soplar. Porque el día que me trajeron mi primera flauta, yo no tenía el. O sea, me he dicho, bueno, aquí está el instrumento, y entonces que te lo da el conservatorio, en Venezuela era así, y yo comencé a soplar, y no me salía, me salía súper mal. Y ahí fue como que aprendiendo, duré un poquito de tiempo, y finalmente después fue dominando, y lo demás es historia.
En el momento, ahora que mencionas al maestro Abreu y al sistema, en el momento que nace el sistema, tú ya eras un ejecutante, ya tocabas el instrumento como para presentarte,
Yo tuve la suerte que cuando eso comenzó en el 77, 78, ya yo tenía como 3 años tocando flauta.
¿no?
Entonces yo no arranqué, así que de una vez me agarraron para tocar o sea, la primera flauta con lo que estábamos ya tocando ahí adelantado. Entonces eso fue una ventaja porque eso me permitió a mí acceder de una vez a tocar. Y porque yo había comenzado a tocar también música venezolana con el profesor Silvio Adarme, el Conservatorio de Música José Luis Paz en Maracaibo también. Entonces yo también comencé a tocar música venezolana desde muy niño. O sea, yo tenía como, no sé si, como do, do, 12 años, 11, do, 12 años. Entonces ya yo estaba tocando música venezolana, pues, de temprana edad. Y eso para mí fue una bendición porque eso es lo que me ayudó a mí a jugar con tantos corrientes musicales. Que con los años fue una bendición, porque yo lo que pasa es que uno en Venezuela estudia tantas cosas, y uno no se da cuenta si uno tiene talento, uno no se da cuenta si una música es clásica o venezolana, o guaracha, o salsa, lo que sea, porque uno es como un todero desde niño, uno comienza a tocar y uno no se da cuenta. Es el llamado primer mundo, donde las cosas son como especializadas. Porque el niño que toca, por ejemplo, música clásica no toca, que si rock, que toca rock, no le interesa tocar otras cosas. Entonces, en Venezuela nosotros no somos así, sino que hacemos todo como al mismo tiempo. Entonces, eso al final es una ventaja y una desventaja, ¿no? Pero es muy particular porque nos abre los oídos a escuchar y tocar muchas tendencias musicales.
Hemos escuchado a mucha gente hablar sobre su participación en el sistema, pero yo, nunca se me antoja ahorita que nunca hemos escuchado cómo fue ese proceso de llegar al sistema y cómo fue en tu caso.
No, el sistema comienza cuando el maestro Abreu arma una primera orquesta en Caracas. Entonces él tiene una idea que es armar orquestas en cada ciudad de Venezuela, ¿correcto? Él arma una primera orquesta en Caracas, comenzaron con 8 o 9 personas apenas, imagínate, 9 personas. Él comenzó a armar y ahí se fue sumando gente. Él le consiguió apoyo de muchas instituciones en ese momento. Por eso el sistema fue siempre, entre comillas, apolítico, porque siempre pasó por muchos gobiernos, ¿no? Entonces la idea de él es que era un proyecto musical, pero era un proyecto social también, donde tú en vez de darle un chuzo, una pistola a un niño, le das un clarinete o un trombón. Entonces tú le das una enseñanza musical que a través de la música tú podías salir del barrio o tener unas personas con una visión del mundo mucho más amplio, porque tocar música clásica siempre te da una visión porque vas a averiguar dónde queda Austria, dónde queda Alemania, por qué hacen esto, para qué. Y la música tiene una característica que te da una gran disciplina, por lo menos la música clásica sí, está basada totalmente en trabajo de equipo, armonía, disciplina, constancia y algún tipo de talento. Y cuando nosotros comenzamos a ver eso, que era fascinante reunir a una cantidad de niños que ya tocaban, más la cantidad de gente se comenzaba a anunciar, ¿no? Se están creando orquestas, entonces mucha gente iba, estudiaba en el conservatorio, en el caso de Maracaibo, José Luis Paz, y también éramos parte de la orquesta al mismo tiempo, porque no chocaban. La idea era que nosotros estudiáramos en el conservatorio y tocáramos en la orquesta o en la estudiantina, que era la otra posibilidad. O sea, tocábamos, en mi caso, fue maravilloso porque yo tocaba de los 13 años, por ejemplo, en la orquesta juvenil del Estado Zulia, y tocaba en la estudiantina juvenil del Estado Zulia, al mismo tiempo en paralelo, más las clases de flauta, lo que me tocaba estudiar. Entonces, fue un momento musical muy rico, porque no todo el mundo tiene la oportunidad de tan pequeño, porque no éramos todos, éramos un lote como de 22, 23, 22 personas o 20 personas que tocábamos en la estudiantina y tocábamos también en la orquesta, porque como agarraban como los mejores, pues. Yo ahí tocaba la segunda flauta de la estudiantina y la primera flauta o me tornaba en la orquesta sinfónica, en la parte sinfónica. Entonces, así fue que armó todo eso. En el año 77 o 78 se hizo el primer encuentro en Venezuela del sistema, en Los Caracas. Y ahí tocamos en el Poliedro, la novena sinfonía, la quinta sinfonía de Beethoven, en el Poliedro de Caracas, con una orquesta de más de 1,000 músicos, lo cual era una cosa impresionante. Un año después abrimos la sala José Félix Rivas, en lo que era la orquesta infantil, con los que éramos más chiquitos, que ahí estaba yo también, en esa de más niños, porque la orquesta de la juvenil eran grandes, el que tocaba un contrabajo tenían 18 años y por nosotros eran grandes, pero un niño de 13 años, el que tenga 18, 19 años es un adulto. En cambio nosotros, entonces en esa segunda orquesta, la que era la infantil, éramos los más chiquitos. Entonces ahí abrimos la sala José Félix Rivas, del Teresa Carreño.
Bueno, antes de que nos vayamos de viaje contigo a través del mundo y saber de tu experiencia ya estudiando, pues, de adolescente y adulto, ¿no? Música. Quería también empezar a hablar un poco de tu hogar, de Maracaibo. ¿Cómo era la infancia en esa época? ¿Cómo compartías tú el ser muchacho con la disciplina de estar en el ejercicio de la música o aprendiendo la música?
Bueno, fue una vida doble, ¿no? Una vida doble porque yo iba al colegio normal, pues. Yo primero estudié en un colegio judío, el Colegio Bilú de Maracaibo, después estudié en el venezolano alemán, el segundo y tercer año de bachillerato, y luego en el Juan 23, el cuarto y quinto año de bachillerato. Entonces, fueron etapas particulares, pero ya de los 9 años ya yo estaba en las tardes tocando. Yo también tengo todavía una pasión muy grande por los deportes, porque cuando chiquito nadé muchísimo, iba para presidente de la Asociación de Natación del Zulia por muchos años, y entonces yo nadé, yo fui campeón en 50 pecho en natación de niño. Después, con un accidente que tuve, yo no continué y me quedé más con la música. Sin embargo, yo era un loco con el basquetbol, por ejemplo, me encantaba jugar basquetbol, me encantaba caer maneras de lo que sea, siempre estaba intentando tener esa doble vida, lo cual era complicado porque yo iba al colegio al mismo tiempo todas las tardes. A ver, el estudio de la música en Venezuela, por lo menos en esa época, era muy particular, porque nosotros estamos todos los días en el conservatorio, o sea, del lunes a viernes yo iba todos los días, no era que si martes y jueves, una clase de flauta. Por ejemplo, yo hoy en día que veo que le das una hora de clase a los alumnos, en la época mía yo recibía dos clases a la semana. O sea, yo no tenía tiempo. O sea, si era, por ejemplo, generalmente era lunes y jueves, lunes y jueves. Entonces, entre el lunes yo tenía ya tarea para el jueves y el jueves tenía tarea para el lunes. O sea, cuando digo tarea, una partitura nueva, una escala nueva y eso. Entonces, siempre estaba tocando. Entonces nosotros teníamos ensayo todos los días. Yo tenía ensayo, o ensayo con la estudiantina, o ensayo con la orquesta sinfónica juvenil. Entonces, todos los días, había días, muchas veces que habían ensayos dobles. Tú podías ensayar de 5 a 7 y de 7 a 9 con la estudiantina. Además, yo tenía que ir al colegio, ¿no? Y supuestamente hacer tareas. Digo supuestamente porque yo hacía las tareas cuando yo comía, hacía las tareas de una vez y ya me iba para al conservatorio. Y el tiempo libre que tenía era para escaparme, para jugar basquetbol, para jugar lo que sea los sábados. Una época tenis, pasé por muchas etapas, pero el basquetbol sí me gustaba mucho, me, los sábados, mira, sábado y domingo era para eso. Y cada día que no había un ensayo, cada vez que había algo, siempre nos escapábamos, digo, porque era la verdad, estamos buscando un hueco para divertirnos. Pero la música era una diversión muy grande para nosotros. La música era como una pelota de básquetbol para mí, porque el ambiente que había en el conservatorio era como era una segunda casa, porque entonces como tú tienes tantos amigos, o sea, una orquesta va a tener más amigos que un colegio, porque todos
Sí.
estamos en un gran salón al mismo tiempo. Si tú tienes 60, 80 personas juntos y te tienes que vestir para los conciertos y todo el mundo tiene que ser puntual y hay que tocar bien, hay que prepararse, el público, la cosa, entonces uno se acostumbra a eso desde chamo y eso te da como que un sentido de disciplina y el nerviosismo, la emoción de tocar, o sea, de vestirte, ponerte un smoking desde niño. O sea, yo me puse un smoking desde muy temprano en mi niñez. O bien vestido, o sea, que uno se acostumbraba a ponerse el uniforme y la cosa. Inclusive directamente después de eso, ya como los 16, yo también comencé a tocar música popular, que siga grupitos de gaita, de guaracha, con la máxima, o sea, y aprender, y era increíble. Y aparte que ganaba dinero, comencé a ganar dinero desde los, creo que 11 o 12 años, tiene una beca a sueldo. Entonces, para un niño tan pequeño ganar plata, que te den actual plata, dinero, y que tú puedes ir a un lugar y comprarte sin pedirle a tu papá plata. Yo me iba a un restaurante o me quería comer un helado, una merengada, yo simplemente iba con mi propio dinero y me lo compraba y punto.
Eso te debe haber hecho independiente desde muy joven, ¿no?
Sí, eso es una virtud y un defecto, porque cuando tú comienzas a hacer eso, es grave porque bueno, si tú vas a ver más adelante, yo a los 17 años yo me gano una beca y me vengo. Entonces yo soy un espécimen un poco raro porque yo no soy una persona naturalmente que depende de nadie, porque yo me acostumbré a hacer resolver todo por mí mismo. Entonces mis relaciones de pareja o algo muchas veces son complicadas porque la mujer latinoamericana tiene la broma que quiere atender a su hombre, quiere cosas. Y yo, o sea, yo sé lavar, lavar, sobre todo cocinar, hago mis cosas yo solo. Yo no estoy con una mujer para que me atienda, yo estoy con una mujer para que me acompañe en proyectos, pero muchas veces es un conflicto para mí porque me acostumbré a tener que resolver desde muy chamo. Digo, ya cuando me voy para Estados Unidos solo, ahí no había papá, ni mamá, ni tía, nadie. Yo estaba solo y yo tenía que comenzar a hacer, o sea, mi propia comida, mi propia broma. O sea, cuando tú vives solo de chamo, tú no tienes quién te va a hacer el desayuno. Si tú no te lo haces tú mismo, no comes. ¿Me explico? Si tú tienes el bulto de ropa sucia y lo dejas una semana, a ver que no tiene más interior y todo el interior está sucio, o te lo pones sucio otra vez, varias veces, o dice, bueno, voy a lavar. Y ahí comienza la independencia de las decisiones de vida. Y eso me ha hecho más fuerte en mi personalidad, porque la gente que me conoce sabe que soy una persona con, no cuestión de carácter, sino que soy muy enfocado y estoy muy, muy siempre muy claro en lo que quiero en la vida.
Yo quisiera, perdón Carlos, hilar esto que nos estás contando, Huáscar, porque alguien que conocemos ambos, que tenemos en común, me comentó o me habló acerca de tu capacidad de trabajo, de la intensidad con la que vives cada proyecto, de que estás encima de absolutamente todo. Alguien me dijo algo así como, es como un Vitas Brenner, ¿no? Te pregunto, volviendo a esos rasgos de infancia, que claramente te marcaron la vida, si esto que te estoy comentando es así y si tiene algo que ver con eso.
Bueno, primero que me has dado un gran piropo, porque quisiera yo parecerme a Vita Brenner. En cuanto porque Vita Brenner, para la gente que no lo sabe, es un gran compositor y músico venezolano que creó al comienzo del año 70 un movimiento de una música underground que mezclaba la tendencia de la música venezolana con el rock de esa época, el pop. Jazz, o sea, había muchas características y creó una música muy, muy importante y un disco llamado La Ofrenda de Vita Brenner, donde puso todo esto, todas esas tendencias Yo, bueno, gracias por la comparación. Quisiera yo ser Vita Pinal. Ahora, sí, tú sabes que las personas tienen características muy propias de chamo. Tú eres un líder o eres un seguidor. Tú eres una, ¿sabes? O una mezcolanza. Yo desde pequeño fui una persona muy, muy inquieta y muy tremenda. Eso también lo sabe todo el mundo. Es un jugador de primera todo el tiempo, de los que casi te botan del colegio varias veces, que te sacan de los ensayos de música por desordenado, por hablar, por romper las reglas, por hacer eso. Y cuando eso pasa y te quedas solo desde tan temprano, tú comienzas a determinar qué hace y qué no hace. Y entonces, como yo tuve la dicha de haber vivido en ciudades muy importantes y haber estudiado con profesores muy famosos, tú comienzas a absorber cosas de que porque ellos son exitosos, ¿no? Y esa enseñanza, siempre todo es lo mismo, que tienes que ser disciplinado, tienes que tener el sistema para tú lograrlo. Con los años yo comencé a desarrollar esa cosa de, yo no sé si puedo decir que soy un workaholic, pero sí, cuando yo me dedico a un proyecto, yo me meto, o sea, muy de lleno. Yo estaba hablando anoche con una amiga y estamos hablando por cosas y me estaba comentando la cosa del sueño, ¿no? Como ahorita que bostecé y tal, pero estaba recordándome que varias veces en mi vida yo no dormí en 36 horas, 32 horas cuando estaba grabando alguno de mis discos, porque pasaba la noche entera, no dormíamos y tenía que agarrar el avión, había que entregar algo y a las 5 de la tarde del otro día entregábamos el proyecto. O sea, eso estás hablando de un día y medio, un día, o sea, de tres bloques de 12 horas, son 24, son 36 horas, pues. Y sí llegué a hacer eso dos o tres veces en mi vida. Pero me acuerdo que era un cansancio, pero había una energía adentro que para mí no me afectaba en nada. Estaba cansado, pero no me importaba. Porque cuando tú oyes el proceso creativo que te mete un estudio y tú arrancas desde la primera nota. Porque yo soy no sé, de la vieja escuela del productor que se va con la partitura escrita a mano, con unos sketches, y que vamos a hacerlo así, vamos a meter esto, no toques así. Entonces yo generalmente cuando yo hago todos mis discos, siempre yo estoy metido desde la primera nota hasta la última nota. Y cuando toco un concierto, muchas veces tengo la mentalidad no de músico, sino de productor, sino que yo llego casi de primero a todos mis conciertos, o tengo un equipo muy, muy elaborado, donde ellos saben exactamente lo que quiero, pero yo casi siempre, yo me voy casi de último. Cuando tú nos has dicho, cuando toda la gente ha comido, cuando se le ha pagado a todos los técnicos, cuando se le ha, todo el mundo tiene cómo que irse para su casa, la gente que no tiene transporte, o sea, todas esas cosas para mí eran importantes. Entonces hay una diferencia entre el Huáscar, el que toca la flauta, y Huáscar, que es el productor, que se quiere meter en todo, pero no solamente se quiere meter, sino que también se ha buscado gente de primera línea que acompañen el producto, porque el buen gerente no es el que lo hace todo, sino el que supervisa y siga un plan estrictamente en lo que él quiere para lograr ese producto final.
Ese aprendizaje o esas condiciones de las que hablas, pues de gerente, porque ya eso va más allá del compositor, del intérprete, ¿verdad? Eso es un aprendizaje colateral que viene dándose en todo tu desarrollo, o es también digamos, un estudio alterno que tú asumiste.
No, lo que pasa es que la escuela de la vida te da una. Primero, si tú eres curioso, tú vas a aprender. Por ejemplo, si yo veía que una persona ponía unas luces de una manera, entonces tú dices, mira, y esa luz con no sé qué, no, eso no es luz, eso es un par 64 que va fijo, eso tú le pones una gelatina y te cambia de colores. Ah, sí, qué bueno. Y después con la tecnología, no, eso es una robótica, si tú le das esto te puede hacer, y aprendiste un poquito de eso. Y después aprendiste un poquito una consola porque esto suena así. No soy experto, pero como que tengo un poquito de conocimiento de muchas cosas. Pero tú cuando estás creando tienes conceptos claros. Bueno, yo hago una canción que si tú dices, mira, yo hice esta canción, necesito buscar unas imágenes que sean modernas. ¿Cómo moderna? Bueno, no sé, como si fuera un cuadro de Dalí o cuando el tipo, entonces viene la cultura general que uno tenga y lo que uno haya vivido. Entonces, digo Dalí, pero no Dalí, vamos a suponer unas cosas de Soto, que son así en líneas y cosas, o tal artista. Entonces, si tú tienes referencia, tú siempre puedes hacer, pero cuando yo estoy tocando, yo le puedo decir a alguien, mira, no, toca el timbal como el solo de Tito Puente en tal canción, o toca la trompeta como Chuck Mangione en esta broma, o toca, o canta el vibrato como Luis Miguel al final, que tú sabes que abre así. Si tú tienes mucha referencia, tú puedes ser un buen productor y un buen profesor, porque el que es un productor es el que es como un profesor, que tiene muchas buenas ideas y le sabe transmitir a la gente qué es lo que quiere y cómo lo quiere. Yo por lo menos soy, eso sí, yo soy, hay veces un poco fastidioso cuando quiero las cosas, porque como yo generalmente tengo las ideas ya en mi cerebro y los sonidos o lo que quiero, ya cuando me meto en un lugar puedo ser bastante fastidioso en el hecho de que la gente debe tener algún tipo de paciencia conmigo, porque yo soy de las personas que si hay que hacer la cosa una toma 10 veces, a mí por lo menos no me molesta, porque yo estoy buscando que una grabación, por ejemplo, la repite, no, habla un poquito más largo, no, la cuarta nota un poquito más corta, no, ahora está muy corta, un poquito más largo, no, entonces claro, entonces comienzas a crear lo que tú quieres. Y eso también tiene que ser que las personas que uno escoge para trabajar con uno, o que por casualidad están ahí, todos tengamos la voluntad de trabajar por un producto final. Porque a mí no me importa, es como cual, hay muchos caminos para llegar a Roma, ¿no? Pero en el caso la música es algo sagrado y que tienes que tomarla en serio y que si tú quieres hacer algo maravilloso, maravilloso. Inclusive cuando se hace algo chistoso o con humor, tú el humor lo tienes. Como el Conde del Guácharo, él practica sus chistes y los va cambiando y los va mejorando, pero tiene un sistema y algo que hace el clic con la gente. Entonces tú tienes que buscar eso, ¿no? Y buscar tu propio sonido, porque también como artista lo más importante es que uno no puede estar imitando, uno imita a sus profesores, a su gente que admira, que uno ha admirado, a Jean-Pierre Rampal, el flautista francés, James Galway, el irlandés, el flautista más famoso de música clásica, Hubert Laws, Jethro Tull, que uno decía, bueno, y esos tipos que están haciendo, uno los imitaba, pero después, o Johnny Pacheco, ¿sabes? Uno llegaba y decía, bueno, no, pero yo quiero tocar como yo quiero comenzar a tocar como yo. Y ahí está el punto clave, hay un antes y un después, cuando uno comienza a desarrollar su propio estilo y su propia música.
Fuera del talento para la ejecución que se da por entendido, ¿qué buscas en tus músicos, en los músicos que te acompañan?
Que tengan una visión amplia de la versatilidad. Para mí, sobre todo cuando voy a hacer música de mi banda, casi todos los que han trabajado conmigo han sido, bueno, para nombrarte algunos, Miguel Siso, ganador del Grammy, Jorgito Polanco, Eli Martín, el profesor, que es un musicazo que toca todo, ¿verdad? Toca de mariachi a sinfónico, todo. Fernando Valladares, baterista, tanto señor Guaco, Agustín Espina, César Orozco, el Morocho Gavidia. Bueno, en mi banda realmente han tocado pura Gilberto Ferrer, que es el productor musical ahora del Puma, es productor musical de Neguito, o sea, pero los conozco desde mucho. Se me están olvidando algunos, pero además yo no tuve tantas bandas. Realmente la gente, los músicos que tocaron conmigo, tocaron por muchos años. Muchos años, no, nunca era que se salía. El Negro Álvarez, por ejemplo, cuando entró a tocar. Entonces, claro, está tocando con el tipo, uno de los tipos que toca el cajón y la fusión del cajón con la batería, uno de los mejores del mundo. Porque el Negro era director de música del Ballet Folclórico de España y tocó con Joaquín Cortés. Pero
Imagínate.
él tocaba fijo en mi banda. O sea, Miguel Siso ganó el Grammy, Jorge Glenn, todos ellos tocaron conmigo. Eran parte de mi banda y casi todos entendían que. Se olvidaba Simón Bolívar, el percusionista maracucho, que también tiene una versatilidad. Entonces, yo siempre buscaba gente que tuvieran ese concepto amplio, porque si no íbamos a chocar, porque si no, no iba a servir. Porque no, no, a mí no me sirve que sea, por ejemplo, un especialista en percusión y pero no toca la percusión que yo estoy buscando, como una percusión universal, por ejemplo. Entonces, si la gente tiene una visión abierta, yo creo que la clave fue que siempre, casi todos los que estuvieron ahí conmigo entendieron. Por ahí cuando hice, hace más de 10 años, cuando los muchachos de Mermelada Bunch fueron a grabar en Maracaibo la música de Carmen, de la ópera. Sabían que era Carmen, ellos lo dicen ahí en el video, ellos no sabían que era Carmen, si era una señora, y resulta porque yo, o sea, un tipo de Maracaibo que le interesa una ópera, ni a ninguno, no tienen que ver, no les interesaba, y yo les expliqué que era una ópera, que Carmen era la española, y le pegaba cacho con Don José, que era un militar, y todo esto, les expliqué el cuento, ellos no sabían que era eso, sin embargo, por saber que son unos tipos como de mentalidad abierta, a ellos les pareció súper interesante y se metieron a grabar unas melodías de una ópera, una gaita tambora y metimos un rap en medio de Carmen. Entonces, evidentemente, si son personas que son cerradas, no hubieran podido ni siquiera intentar hacerlo, porque en verdad eso no tiene ni pie ni cabeza, en teoría, pero si lo hace con inteligencia y con cuidado, tiene un concepto musical increíble. Esa canción, por lo menos, creo que es una de las cosas más avanzadas que llegué a hacer en mi vida. Porque imagínate que eso ya tiene ya, no sé, eso tiene como 12 años, ya, por lo menos 10, sí, 12 años. Y todavía hoy en día el que oiga eso va a decir que eso es algo muy avanzado. Es lo mismo de Evita Brenner, pues. Tiene 30 años y todavía tú dices, pero qué broma tan particular.
Ay, Carmen Montjerry, un amor, yo soy el capitán de tu corazón. Yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te amo y te adoro. Te canto esta manera porque tú eras mi tesoro. Ningún tesoro se puede comparar como tomar tus manos y poderte besar. Ay, Carmen, ven, Carmen, ven, acércate ya. Ven que te quiere besar.
La amor.
Ay, Carmen, amor.
La amor.
Escucha cómo late mi corazón.
Este podcast tiene una planificación también, pero pasa muchas veces que él sigue su propio camino, ¿no? Llega un momento en que coge su propio rumbo. Y yo no quiero perder este punto de la conversación para preguntarte algo que puede ser muy abierto, ¿no?, para desarrollar, pero me gustaría saber cuál es tu visión sobre si hoy realmente tenemos una música venezolana más universal.
Sí, sí, claro. Yo pienso que tenemos que partir desde Vita y Aldemar Romero, que tuvieron una visión más abierta. El hecho de que el sistema del maestro Abreu haya creado tantos intérpretes de gran nivel técnico. La música clásica trajo a la música popular en Venezuela una camada grandísima de músicos que normalmente, a ver, cuando tú estudias música popular solamente, tú llegas hasta un nivel, digamos un instrumentista, un trompetista, cualquier instrumento melódico, un violinista. Hoy en día, por eso es que Alexis Cárdenas puede tocar la música venezolana como la toca. Y no hay nadie en la tierra que pueda tocar como él. Porque como él tiene un desarrollo técnico tan alto, no, nadie le puede ganar. Pero fíjate que el cuarteto, Toñito, toca música venezolana y toca arpa y todo, pero él se fue a Francia a estudiar. Entonces vino con una escuela de música clásica muy grande. Luis Julio Toro, mi gran amigo también, igual que Toñito, que fueron mis compañeros. Luis Julio se fue estudió en el sistema, se fue a la Royal Academy en Londres, sino graduado, tenía la parte técnica, y entonces la parte técnica lo metimos en la música venezolana. Y por eso la música venezolana es tan virtuosa, porque todo el mundo puede tocar. Lo mismo pasa con los cubanos, porque los cubanos tenían la escuela rusa. Muchos cubanos de jóvenes no tenían el sistema, pero los mandaban para Rusia a tocar música clásica. O profesores rusos, cuando se regresan. Entonces, los dos países donde hay tanto música, una producción de música brutal, uno es Cuba y otro es Venezuela. Y en Venezuela la aún mayor, porque el sistema llevó a eso. Entonces sí hay que decir ahora qué pasó. Los músicos venezolanos, al oír tantas tendencias musicales que en Venezuela, acuérdate que Venezuela es un país también con muchos emigrantes, entonces ahí llegan muchas corrientes musicales. Entonces nosotros comenzamos a absorber esa, y al tener el control técnico del dominio del instrumento, podíamos hacer cosas más locas. Fíjate una cosa, el instrumento venezolano es el cuatro. Hoy en día hay por lo menos 10 cuatristas venezolanos top. Te digo 5 rapidito: Miguel Siso, Jorito Polanco, Jorge Glenn, está Capacho en Boston, que no está tan nombrado, pero Capacho se fue a Boston en Berkeley. Entonces Capacho agarró toda la y tocó un 4 con unos pedales de guitarra eléctrica y eso, por ejemplo. Entonces todo Henry Linares, Edward Ramírez, o sea, hay demasiados tipos, y todos tocan, todos saben de armonía, mucho de la armonía del jazz. Todos son aficionados al jazz, oyen música. Entonces han llevado, por ejemplo, el 4 a un nivel altísimo. El arpa, ahora después que el arpa la modernizaron, pues le ponen toda la afinación, que la cambian rápido, la cantidad de arpistas que hacen cosas que tú dices, ¿pero qué es esto? O sea que, entonces, esa transformación ha hecho que gran cantidad de músicos venezolanos incorporen ese virtuosismo, ese conocimiento musical más amplio en la música venezolana. Entonces, claro, el resultado está ahí, pues.
¿Qué significó Candela para ti en tu carrera?
Bueno, es el antes y el después. Es cuando yo decidí simplemente que tenía que crear mi propia música. Porque Paco de Lucía siempre decía que su papá le ha dicho, bueno, no puedes seguir imitando, tú tienes que hacer en un momento tu propia música, y tienes que componer tu propia música. Y eso comienza a darle un sello y una manera de interpretar, donde ya tú dejas de interpretar. Aunque yo toco mucha música de otras personas, pero la cosa es cómo la toco. O sea, la versión de nosotros hace 20 y pico de años del Norte de una Quimera, una canción tradicional que le grabamos en el disco El Trío, hay un puente muy particular. Y es increíble, después de 20 y pico años, cada vez que tocamos la gente aplaude en medio de la canción. O sea, 20 y pico años viendo lo mismo. Porque después de 20 años sigue siendo muy original. Porque ese puente de esa canción es muy original. Cuando nosotros tocamos El Pajarillo con Bulería, el disco Candela precisamente, cuando nosotros en vivo, cuando nosotros hacemos el puente, y terminamos, porque esa canción se fue transformando del disco con cosas locas que fueron pasando. Cada vez que nosotros tocamos esa canción, sea en Alemania, sea en donde sea, como en Venezuela, la gente siempre se levanta a aplaudir. Yo creo que un 90% de la gente se levanta a aplaudir en esa versión de esa canción, porque esa versión de nosotros, no la que está en el disco, la que se fue en vivo, se transformó, es como un rock venezolano, no sé, no, yo no, eso es como música del mundo, porque al final es como la tambora va siendo como una gaita, el bajo va al venezolano con el cuatro, la batería va pop, ¿sabes? Y yo estoy tocando con una pedalera de guitarra eléctrica y el pianista va tocando timba cubano, o sea, o salseado. Entonces, en un momento pasa todo eso en vivo y cuando la gente oye algo así, no lo oye en ningún lugar. Entonces, siempre atractivo. Además, que todos los tipos de la banda son unos genios, pues. Ahí todo el mundo toca muy bien. Entonces, cuando hay un nivel muy alto de los músicos, es inevitable. Cuando nosotros tocamos en el Kennedy Center en Washington DC hace como, no sé, vamos a decir 10, 12 años, siempre había gente que decía, me dijo mi amiga como, hey, who's this guy, my God, who's this guy, o sea, la gente que estaba por ahí pasando, y estábamos tocando en la tarima así grande con otro artista, y nosotros, yo me acuerdo que tenía una caja de discos y yo llevo una caja de 200 discos y yo no me bajé del típica cosa americana, yo no me había bajado del escenario y la gente me estaba comprando los discos así a $10, me acuerdo, ta, 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 y vendí la caja de discos de la gira, en ese solo concierto ya no había más discos, porque la gente estaba preguntando qué fue lo que pasó. Nos tocamos en esa una canción que se llama Chimbangueando, yo me había llamado Euro Zambrano, tremendo baterista que toca con Stevie Wonder, o sea, él tocó mi bajo, o sea, esos son el tipo de música que pasaron por ahí, puro verdugo. Euro, estaba César Ross con esa banda, bueno, puro duro. Entonces, cuando nosotros tocamos esos chimbangles, yo me llevé pregrabado unos chimbangles de verdad y a eso le agregamos, yo nunca hacía eso, pero en ese momento hay dos canciones que tocamos con playback, era Chimbangleando y precisamente Morrocoy de Vita Brenner. Precisamente teníamos un playback porque teníamos el mar, la olla y esas cosas. Entonces, cuando ellos tenían los chimbangles tocando y comenzaron a hacer la batería y la percusión encima, de eso se oía un camión. Entonces la gente se quedaba asombrada, como, ¿qué coño es esto? O sea, entonces, y a eso le metía el virtuosismo de la melodía, demasiadas cosas. Entonces, esa experiencia me acuerdo cuando tú tocas con un público que nunca te ha oído, un festival que no sabe ni quién eres tú. Es muy bonito cuando la gente se queda y no sigue caminando una tarima y se queda a mirar. Eso te dice que estás en el buen camino.
Tú mencionaste el nombre de grandes venezolanos, hablaste de Vitas Brenner, hablamos de Vitas Brenner, y mencionaste al Aldemaro Romero, ¿no? ¿Cómo fue tu relación con el maestro Aldemaro?
Fue muy, muy especial porque fue la relación del ídolo al amigo. Uh-huh. Porque yo viví los últimos 10 años de vida con Aldemaro, tuve la oportunidad de irme de gira con él, de buscarlo a su casa, de comer en su casa, de sentarme en su piano, de estar en su cumpleaños, invitado por él. Mira, yo te espero en la casa. O sea, que Aldemaro era un tipo así como seco y muy directo, ¿no? Y un personaje. Aldemaro, lo que pasa es que uno se ponía a hablar con él y él hablaba, yo no escuchaba y aprendí. Uno era como prender el grabador y lo dejaba preguntar. Me pregunta, mira maestro, ¿por qué tal cosa? Mire, ¿usted por qué? O cuando quiere una explicación de algo. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué no hizo esto? ¿Por qué en esta película hizo esto? ¿Por qué? O sea, él siempre tenía una historia. Pero tenía historias de la vida, muchas historias de la vida. También hablaba de música, pero hablaba de historias de la vida. Él siempre, por ejemplo, una historia me dijo, mira, Guasque, no te preocupes nunca de nada, porque un músico, el día que estés en el peor momento, te vas a trabajar en un hotel y te vas a ganar $75 todas las noches y con eso vas a ir el resto de tu vida. así de simple, porque él decía, yo soy músico, yo soy pobre, pero vivo como un rico. Lo decía todo el tiempo. Y el tipo que sentaba y tomaba vino y toda la cosa, sentado y a lo grande. El tipo estaba siempre en esa nota y siempre con la actitud de no menospreciar nuestra carrera y quitarse esa cosa que el músico es el bohemio que tiene que pelar bola toda la vida, que va a vivir a pues el borracho, porque tú eres gaitero, eres borracho, nada. Yo ni veo, o sea, yo tengo muy marcado en eso, digamos que soy un poco diferente a mis colegas, a muchos colegas. Yo tengo una lucha desde muy niño, una lucha no, como yo hacía tanto deporte, yo soy un poco atípico en ese aspecto, y eso me da una ventaja a poder trabajar tanto tiempo y producir sin que me afecte en la parte física. O sea, yo estoy más activo ahorita que nunca a mi edad, porque estoy súper, súper activo produciendo música, mucho para la empresa que estoy trabajando ahorita, que estoy produciendo música para el trastorno del sueño, insomnio, una empresa que se llama Harmony, y que no ha salido al mercado. En el mes de septiembre va a salir al mercado con una aplicación, y estoy ahorita aprendiendo. Mira, soy viejo, ahora tengo computadoras y ahora hago música en computadoras, cosa que me parece totalmente loco, porque yo nunca pensé que iba a hacer esto, me parece una locura.
Hablando de cosas locas, parecía fumado, ¿no? El asunto de grabar con las ballenas, ¿no? En su momento, parecía una cosa traidísima de los cabellos, ¿no? ¿Cómo fue eso?
Interesante, porque gracias a las grabaciones de Pacific Canto es que yo tengo el trabajo de Harmony. Yo inclusive estoy utilizando ahorita, tengo la dicha de decirles que, a excepción de antes, que a mí me daban las grabaciones de la ballena, en el año 19, yo me fui a Samaná, República Dominicana, y con nuestros propios hidrófonos grabamos nuestras propias ballenas, es decir, que en mi computador tengo mis propios cantos de ballena grabados por mí mismo, lo cual me enorgullece saber que tengo eso, número uno. Y el cuento de las ballenas fue interesante porque fue un proyecto que se hizo en Colombia en el 2004, y cuando el doctor Jorge Reynolds me dijo que si yo quería cantar o tocar con las ballenas, no entendí lo que me estaba hablando. Después me descubrí que él era una persona que trabaja como 30 años investigando lo de la ballena jorobada en el Pacífico colombiano, y hicimos un proyecto que se llamaba Pacific Canto, donde utilizaba algunos de esos cantos de las ballenas y las incorporé como una música experimental, pero como una historia de la vida, el paralelismo de la vida entre el hombre y el animal, que nace, crece, se reproduce y muere, y las cosas que pasan en el medio. Entonces yo creé una obra de 7 movimientos y eso se llamaba Pacific Canto, con la cantante más importante en la historia de Colombia, que se llama Marta Zen, una estrella, que fue ministra de Cultura y todas esas cosas. Y ella fue la que nos metió en eso, y orgullosamente yo hice la música de ese proyecto, y tuvimos 5 conciertos adentro en la Catedral de Zipaquirá, que era la primera vez en la historia de Colombia que se hacía eso. Lo digo porque, bueno, me siento muy orgulloso de siendo venezolano haber hecho eso en Colombia, pues. Y por eso tengo tanta buena amistad. Gracias a Pacific Canto, yo estoy trabajando en el proyecto Harmony, porque la joven ingeniero que estaba de pasante ahí me buscó 17 años después para decirme, yo necesito, el único que puede hacer la música que yo quiero eres tú, 17 años después. Entonces, esa música, hay un movimiento en Pacific Canto que se llama, que es el movimiento 6, que habla de la paz después de la guerra, después de la muerte de las ballenas, que habla de la reconciliación de los seres humanos, habla de la, o sea, en eso es la paz, es el elevar el espíritu a un punto más grande. Y con esa música, ella logró que su hija se queda dormida por 6 meses, por mucho tiempo. Y basado en eso fue que nosotros creamos Harmony. Entonces, las ballenas en sí como animal y algo fascinante para mí, y cada cosa que hay de ballena, aparte que he leído mucho con el doctor Reynolds, no solamente leer, es que me contaba, esto es así, esto es así. Es interesante cuando tú tienes la información directa de primera mano de un especialista, de un científico loco, avanzadísimo. Él tiene ahorita 80, 84, 85 años y está súper activo.
Oye, Oscar, mencionaste varias veces el proyecto Harmony, la utilización de la música para tratar cuestiones de comportamiento humano como el trastorno del sueño en este caso. Yo quería preguntarte, además de la búsqueda musical, ¿hay algún tipo de búsqueda espiritual en ti en todos estos proyectos?
Bueno, sí, evidentemente, como ser humano, siempre, quizás en los últimos tiempos he estado cada vez más involucrado en descubriendo meditación, siempre, bueno, yo creo en un Dios, un ser supremo, creo en una energía, porque las cosas pasan. Ahorita mismo arranqué una gira con Alejandro Pérez Bolaños, que se llama Los Cuatro Elementos, lo cual me he estado metiendo cada vez más en ese mundo, porque el mundo de Harmony tiene que ver con meditación, el buen vivir, y el buen vivir tiene que ver con el hecho que estés feliz contigo mismo, y que tú puedas, sabes, dormir bien, puedas levantarte en la mañana con una sonrisa, puedas tener en tu mente la capacidad de crecer en todos los aspectos. Si tu mente, tu cuerpo, tu espíritu no está bien, quizás tiene que haber un balance. Y yo ahora que estoy muy metido en este mundo, es increíble. Ahorita que me fui, te digo, a una gira de 5 ciudades con Alejandro, que es un ser de avanzada, sumamente espiritual, estar al lado de él de gira, estar en una camioneta hablando, echándonos historias, él a mí, yo a él, y vas descubriendo cosas y, ¿sabes? Ser más inteligente, ser más, escuchar con más cuidado, ser más comprensivo. Quizás yo, en lo personal, era una persona mucho más fuerte de carácter en mi trato con los músicos, con la gente que trabaja conmigo, y ahora tengo una metodología quizás menos fuerte, más receptiva, como que sí, bueno, tenemos que aceptar que nos podemos equivocar más. Aunque, ¿sabes? Lo que pasa es que eso no es, en mi caso, eso viene de la música clásica. Uno se entrena en la música clásica para no fallar nunca. O sea, es como un jugador de béisbol. A Omar Vizquel no le gustaba meter un error en el shortstop. Él practicaba 1000 rolling diarios, 800 rolling diarios, para no equivocarse nunca. Entonces, cuando tiene ese chip de tan niño, como en mi caso, no nos gusta el otro. Sin embargo, uno puede buscar metodología, y todas estas corrientes que hay ahorita para el mejor vivir, para el ser humano, y solamente no es religioso, es una manera de vivir en paz contigo mismo, y eso te va a traer un mayor beneficio en contacto con los demás, ser una persona más amable, ser una persona más condescendiente. Y los venezolanos hemos tenido que meternos ese nuevo chip en la cabeza, que no somos los mejores, que Venezuela no es el único país maravilloso, que nuestro ego de ser siempre, pero es que yo no cargaba cables y tengo que cargarlo aquí, es que yo no hacía esta cosa, y yo era, ¿sabes? Yo era estrella en Radio Caracas Televisión, y aquí tienes que trabajar de lo que sea, porque, o la persona que era un médico famoso y ahora tuvo que trabajar vendiendo seguros de vida. O sea, nosotros nos metieron en este, o sea, nosotros nos metimos en este lío, porque el gobierno actual de Venezuela comenzó hace 20 años, cuando mucha gente creyeron en un proyecto político, y ese proyecto político llegó hasta donde estamos ahorita, ¿correcto? Entonces, correcto, nosotros los venezolanos fuimos los mismos que pusimos ese proyecto, y no supimos por el amiguismo, por la cosa, porque hay mucha gente en Venezuela que dice, pero ¿para qué me voy a ir si yo estoy bien aquí? Porque hay gente que todavía puede vivir muy bien, porque han habido huecos, y te acostumbras a eso y va. Entonces, volviendo al tema, a la pregunta inicial, claro, esa búsqueda con los años, yo no soy el mismo persona más impulsivo cuando tenía 20 años, ¿sabes? 30 y pico de años, que yo era ta, 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 ta. Ahora tengo la pasión, pero ya creo que lo manejo un poco más, O sea, puedo entender que hay otros momentos que debo escuchar más, por ejemplo. Ser menos impulsivo, ser mi mayor defecto, es que soy una persona muy impaciente y siento, y me lo dicen mis compañeros músicos, que ahora estoy como más tranquilo.
Te has humanizado, Óscar.
Sí.
Además, que hay que decirlo, es que el apunte palo, si no lo aprendes por lo bueno, lo aprendes por lo malo. Hay que estar, digo palo, que no es que te peguen, sino que las situaciones en la vida te llevan a actuar o no de esta manera. Es decir, es interesante porque los venezolanos en Venezuela se tragan todos los semáforos y se estacionan mal. La gente se echa una pega y se ha rascado para su casa. Yo tengo muchos amigos míos músicos que dicen, no voy a tomar porque me tengo que ir, voy a manejar. Y no se tragan los semáforos, cuando le ponen la multa de $200, entonces no les gusta. Entonces lo que quiere decir es que el ser humano aprende a punte palo. Entonces, eso también es una realidad, ¿no?
Sí. Así es. Hemos madurado, en todo caso, en estos años y ojalá sigamos madurando.
Claro, yo pienso que si hay un cambio, que nosotros nos devolviéramos, no sé, la mitad de los venezolanos a Venezuela en algún momento, a reconstruir el país y a cambiar, va a ser un país mucho mejor, porque todos vamos a tener la sensibilidad, no nos vamos a creer que somos mejor que la señora de servicio o mejor que el plomero, porque resulta ser que antes nosotros veíamos al plomero, el tipo ese, mire señor, rebájame y tal, y yo conozco muchos amigos ahora que se metieron a plomeros, a carpinteros, aquí en este país o en muchos países, ¿verdad? Y ahora aprecian que ser un carpintero es muy importante, ahora aprecian que el tipo que le arregla el televisor es muy importante, que antes lo trataba mal en su casa, o no mal, pero lo trataba con o despectivo, o la gente que decía, ay no, mi hijo no puede trabajar en McDonald's, qué pena, va a vender hamburguesas, y resulta que aquí están muchos hijos vendiendo hamburguesas. Entonces lo que antes daba pena, resulta que ahora bien. Entonces cuando se vayan para Venezuela, o cuando regresen, se van a dar cuenta de que también es un trabajo de honor trabajar vender hamburguesas.
Fue la imagen.
Ajá. Sí. No, porque me llamó alguien ahorita.
Ok.
Entonces, eso fíjate que es muy importante que esa nueva Venezuela sea reconstruida con valores importantes para el cambio. Hay que tomar las cosas buenas del primer mundo. Que no hay, ¿sabes? Hay muchas cosas buenas del primer mundo. Que no hay que tomar del primer mundo. La falta del contacto, la falta de abrazo, la falta de mostrar amor, de dar amor sin esperar nada. Todas esas cosas, nosotros nos lo llamamos por los cachos al primer mundo. Pero el primer mundo no nos lleva en la organización, en la dedicación, en la disciplina, en el concepto global de hacer las cosas muy bien. Entonces, ahí está, hay que tener el balance de los dos mundos.
Tú viviste fuera de Venezuela mucho tiempo, en Estados Unidos, en Alemania, te formaste en esos países, pero hacías el viaje de ida y vuelta, ¿no? Y sigues haciendo ese viaje de ida y vuelta. Has visto el cambio de la sociedad nuestra y has visto el cambio que la música ha experimentado también en ese proceso. ¿Qué tan diferentes, mejores o peores somos hoy?
No, en la música ha habido un gran avance. Independientemente de que el reggaetón sea la forma musical más importante en toda Latinoamérica, sin duda alguna, by far. O sea, mucho, muy grande. Porque en las emisoras ya de 9 canciones, o de 10 canciones, 9 son en Latinoamérica, son de reggaetón. Entonces, eso ha hecho que la música se limite mucho. Sin embargo, creo que hay gente tratando de hacer nuevas cosas, ¿sabes? Y creo que de eso se trata, que los músicos y los productores sigamos intentando, a pesar de que el reggaetón sea una tendencia más exitosa, no dejemos de hacer nuestro trabajo y de las cosas que nos gustan. Y tú tienes que tener tu propio público y crear eso. Porque imagínate tú que hoy en día, si no fuera por Marc Anthony, que ni siquiera es un cantante salsa, porque Marc Anthony no es un sonero. Marc Anthony es un cantante que canta salsa, pero él no es un salsero. O sea, él no improvisa, él no es Ismael Rivera, ni ninguno de los grandes, ni es Héctor Lavoe, ni es Rubén Blades, ni es Oscar de León, ni nada. Solamente que canta bien y él canta salsa. Pero gracias a él, hay que darle el crédito, la salsa no se ha muerto. Imagínate. para alguien que no sabe cantar salsa, que no es salsa, gracias a alguien que no sabe cantar, que no sabe improvisar, la salsa se está salvando. Entonces, bueno, hay que darle las gracias, ¿no? Entonces, en Venezuela sí, hay un siempre, musicalmente hablando, sigue creciendo. Cuando voy a Venezuela, voy descubriendo cada vez más gente que está haciendo cosas nuevas, cada vez más gente que está avanzando, inclusive más en los Estados Unidos, porque en los Estados Unidos los músicos, nosotros estamos tocando música hace 30, 40 años. Mira los videos que hay por ahí, que si Los Blancos, que si el Viviana cantando canciones de hace 30 años. Yo no estoy diciendo que está malo, está bien. Yo te estoy diciendo lo que me preguntaste. Sí, entonces, sí. El público en los Estados Unidos, por lo menos, y fuera, porque la gente anhela escuchar lo viejo, su infancia y su cosa. Pero no hay gente creando en estos países música nueva. Por lo menos, no hay ningún reggaetonero venezolano pegado en Estados Unidos. No hay ninguno, ni siquiera Nacho, que era el que más hacía. Ya Nacho ni siquiera suena en la radio. En algún momento Nacho sonó en la radio con alguna canción. Ahora ni siquiera él. No hay ningún venezolano. En los premios lo nuestro, Juventud, en el Grammy, no hay ningún venezolano. Ganamos, fíjate, como en cosas mejor, el año pasado, el mejor disco clásico. Domingo Pagliuca, gran amigo mío, ganó. Y los que ganaron fueron de productor y eso, pero no hay ninguno pegado. Eso nos debe dar una imagen de que, cuidado, hay que ver qué es lo que está pasando y por qué. ¿Qué es lo que hace falta? Plata. En este en el mundo de la música, si no tienes plata, no vas a avanzar. Y en cuanto al ser humano en Venezuela, yo que pasé 9 meses en la pandemia en Venezuela, creo que hay una conciencia mayor. Hay dos cosas que me interesantes. Hay una conciencia mucho mayor por cómo salir, cómo mejorar, cómo crear. El venezolano se está reinventando todos los días. Pero una cosa que está pasando que es cada vez peor es la matraca. La matraca de antes ahora es el triple, porque la necesidad ha hecho que todo el mundo esté buscando matraquearte en lo que sea. Desde que le dejes al muchacho, aunque sea $1 en el supermercado para que te cargue unas bolsas, que le das $1, bueno, o le dices al tipo, el carnicero, que le das $2 para que te saque la carne mejor, por ejemplo, la carne morida o tal cosa. Desde que todo en Venezuela ahorita se volvió una matraca, porque la gente está, como no hay plata, tiene que buscarse cómo busca plata para vivir. ¿Cómo yo gano plata para pagarle plata la comida a mis hijos? ¿Cómo? Entonces, la matraca, el desarrollo de la matraca en estos últimos 5 años ha sido brutal, brutal, brutal. Por eso que no existe pasaporte sin matraca. ¿No? O sea, sí. Hasta si vas por un hospital, la cola de un hospital, para que te pase más. Es más, en Venezuela ahorita hay gente vendiendo las vacunas, o sea, un precio altísimo.
Y estafando, además.
Sí, por eso te digo. Entonces, eso son cosas que yo veo muy preocupantes, porque entonces los niños, como mi hijo, que tiene 12 años, que vive en Valencia, él se va a acostumbrar a la matraca, porque si todo el mundo matraquea, él lo va a matraquear, porque es la única manera de sobrevivir, porque los sueldos son tan malos de los servicios públicos, que si tú no recibes algo, no te van a ayudar, porque él dirá, bueno, yo necesito $5. Tú dices $5 en el primer mundo, eso no es nada. Pero si te das $5 y lo haces cinco ayudas, $5, son $25 al día. Entonces está mucho mejor. Porque si el sueldo es $5 al mes $5. Entonces, por supuesto, va a buscar maneras de sobrevivir. Entonces, eso es algo muy duro, porque esa mentalidad venezolana del que está en Venezuela no puede mejorar. No puede mejorar hasta que no haya unas condiciones de vida básicas mejores. Pues.
No había hecho esto antes con otros músicos que hemos entrevistado, conversado con ellos, ¿no? Pero se me antoja, no sé, ya hablamos de Vitas Brenner, ya hablamos también de Aldemaro Romero, pero no sé, cuando escuchas nombres como Jerry Wild, ¿qué te viene a la mente?
Bueno, fue mi profesor un año y fue uno de los grandes padres, digamos que el profesor más importante del jazz en Venezuela, sin duda alguna, porque fue él quien fue el profesor de tanta gente. Eso incluye los muchachos de Guaco, los muchachos de Bos Bay. Todos pasamos por donde Jerry en algún momento en la vida, Y además de lo musical, Jerry nos enseñaba a vivir. Y su enseñanza va, por supuesto, más allá de la música. Había una clase que Jerry decía que no había practicado, no había hecho una cosa, ¿no? Pero que nos sentamos en la silla y nos poníamos a oír música. Me dice, oye, esta broma, mire cómo hacen esto, pam, 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 pam. Entonces uno dice, esa enseñanza era más grande que cualquier otra enseñanza que te podía dar. Gran persona, gran amigo, y conozco a él y a su hijo también, que es Gerhard, que hace surf. Y eso sí, un personaje importante en la historia de la música en Venezuela, sin duda alguna.
Yo no sé si tú, Huáscar, pero con los cambios en la industria discográfica, yo por lo menos de las cosas que extraño y más viviendo afuera es irme a una tienda a hurgar discos, ¿no? A que los dedos estén pasando y pasando discos. Y recuerdo pues porque, fíjate que hace rato estaba buscando y lo acabo de ver, mi hijo lo había escondido aquí abajo. Cargo conmigo este tipo de discos, ¿no? Todo el tiempo. Y por en algún lugar debe estar Candela también. ¿Cómo puede sobrevivir esta la industria, ¿no? Bueno, está sobreviviendo, pero esa emoción no existe, ¿no? De ir a buscar el disco, tenerla en la palma de la mano cuando tú quieras, hace que las cosas cambien, ¿no?
Bueno, eso es como cuando tú tienes una novia que era muy bonita y te conseguiste otra novia. Entonces, cuando tienes la otra novia, a lo mejor hace la cosa diferente que esta, pero igual te funciona. Entonces los hábitos cambiaron. Los hábitos cambiaron. Ahora la emoción es irte a YouTube y ver que la persona lanzaron el disco nuevo. Entonces la emocionalidad es diferente. Entiendo lo que me estás diciendo, pero como hombre vanguardista que soy, pienso que sí, uno extraña esa cosa. Pero ahora fíjate, el otro día yo estaba buscando una cosa de Chet Baker, por ejemplo, Chet Baker. Entonces, yo cuando joven, yo decía, bueno, ese sonido, esa trompeta y esa voz, vi en un avión, algo así, fíjate lo que estoy hablando, en un avión, y un pedazo de la película de la vida de él, se cortó en el último pedacito, la última parte, y en estos días me puse a buscar una versión de Chet Baker tocando la trompeta de cosas de los años 60, como ¿sabes? La época esa, que el tipo, cómo tocaba como Miles, y cómo se metió en ese mundo. El mundo de las entrevistas, todo el mundo de las drogas. Entonces, fíjate, qué posibilidad increíble que yo pueda escuchar a Chet Baker hablando él mismo de las drogas, de todo, y después ver grabaciones de él tocando, con esa trompeta callado así, con ese sonido, y después cantando. Entonces, digamos que no necesitas ahora buscar solamente el disco, pero ahora vas a tener 100 versiones de cosas que no. En estos días, por ejemplo, he estado. Hace unos días tardísimo llegué a mi casa y un fastidio porque hay veces por casualidad, no sé por qué, salió una entrevista de Miles Davis. Y claro, yo siempre oigo, veo esas cosas porque me gustan las opiniones de los genios. Entonces, el tipo súper odioso, insoportable, pero siempre decía cosas interesantes. Entonces, y te quedas pegado ahí. Entonces, ahora la tecnología te permite, te da tanta información que hasta es de más. Porque yo pienso que los jóvenes ahorita basan su conocimiento en lo poquito que oyen ahí y no estudian, y hay que sentarse a estudiar. O sea, tú no vas a tocar mejor piano si no practicas, punto. Así oiga las entrevistas de Miles y todas las locuras que hacía y todo, pero si no practicas estás jodido. Entonces, ahí el problema de la tecnología ahorita que te da tanto y te hace, entre comillas, perder o invertir, pero hay veces perder tiempo en viendo bobera que no tienes que ver y no le dedicas el tiempo a las cosas que deberías dedicarle. Entonces, la tecnología ahora es bueno y es malo. Es bueno porque hoy en día de pronto tú subes una canción y de pronto alguien en China la puede estar oyendo. En cambio, antes con los disqueros o tú tenías que llevar tus discos, era muy difícil alcanzar a un público internacional, pues, si no tiene una maquinaria, especialmente en el caso de nosotros, que somos instrumentistas, que no somos cantantes, es muy difícil que nuestra música llegara a muchos lugares. Y ahora, hoy en día, se puede decir que sí es más fácil. Es más fácil y es más difícil, porque ahora todo el mundo tiene la herramienta y solamente van a sobrevivir los que la sepan utilizar mejor.
Huáscar, musicalmente hablando, ¿qué sientes que te queda por hacer o hacia dónde estás yendo?
Sí, bueno, eso es una preocupación que tengo muy grande porque mi vida esta situación con Harmony, que claro, yo estoy invirtiendo en una cosa que quizás económicamente me va a cambiar mi vida entera, porque por la tecnología resulta ser que una aplicación como Calm ahorita tiene 1 millón de suscriptores. Y si pagan $9.99 mensual, estás hablando que está produciendo más de $10 millones todos los meses. Si tú agarras una pequeña tajada de ese mercado, un 20%, entonces mira lo que puede pasar con tu vida. Entonces, yo ahorita estoy en una... No es un limbo, sino que no me da tiempo para quizás hacer todo lo que quisiera hacer. Porque también la industria, ahorita estoy creando mi música ahora en computadora. Antes no lo sabía hacer. Entonces, estaba un proceso de aprendizaje importante. Imagínate tú, yo después de viejo estudiando un Wind Controller. Mira, ese es un Wind Controller que yo toco con este aparato de plástico. Y tú lo metes en la computadora y hace como una trompeta, hace como un piano, hace como todo año, por ejemplo.
Wow.
Entonces, esto me quita tiempo, me quita tiempo aprender. Entonces, ahorita creo que va a salir un video. Tengo 2 semanas diciéndole al editor una cosa de Súper Venezolana Normal que grabé con Layita, con Gustavo Carusi y con Daniel Requena, cuatrista venezolano increíble, que no lo nombré, por cierto. Entonces, hicimos un año súper criollo aquí en Brickell, listo. Quiero hacer una versión de otra cosa que tengo por ahí, pero es como que me falta tiempo. Y le digo a mi mamá, es que a veces estoy haciendo tantas cosas que no me da tiempo a poder lograr algunas cosas que tengo en mente. Por ejemplo, hoy voy a tocar, entonces tengo que hacer la prueba de sonido, ya voy, nada más en la mañana tengo que hacer algo de Harmony. Entonces, hoy, por ejemplo, para mí, para Huasca, para componer, voy a hacer cero. Cero. No porque no quiera, sino porque voy a hacer cosas que no tengo el tiempo. Entonces, estoy tratando de crear, por ejemplo, una música que estoy haciendo aprovechando todo el tiempo que le invierto a Harmony. Quiero hacer un proyecto como que los 4 elementos y una música que yo pueda hacer con visiones y música, una cosa más vanguardista, así como lo que hacía en el MoMA de Nueva York, como la exposición de Van Gogh ahorita que hay. Ajá. Que tiene muchas imágenes y música al mismo tiempo. Estoy interesado en hacer algo así porque yo necesito que mi música sea escuchada no solamente por los venezolanos, porque eso para mí siempre ha sido. O sea, esa música que te estoy diciendo no tiene nada que ver con lo que yo toco normalmente, pero cero también. Nada. Es una música con tendencia de más bien de la música clásica, de sonido, esa es otra vaina. Entonces, en ese proyecto tengo una de las 4 canciones armadas bastante. A veces me estoy tratando de poner como que un límite. El 15 de julio tengo que haber terminado esto, porque creo que es la única metodología. Estoy buscando metodología para ver cómo avanzo en las cosas que me gusta como artista para crecer y qué cosas tengo que hacer para vivir.
O sea, te inquieta incluso como debate filosófico propio que el empresario le gane espacio al músico.
No, todos los días. Todos los días estoy muy, muy preocupado, ni siquiera estoy muy preocupado porque hay muchas cosas que tengo paradas que no puedo hacer. Lo que pasa es que el proyecto de Harmony es un proyecto tan grande, que entonces uno dice, wow, ¿será que a mí la vida me está dando esta oportunidad de esto? Porque si Harmony seguramente va a ser un éxito rotundo, eso me va a cambiar la vida para que yo pueda hacer mucho más de lo que quiero hacer, porque me va a dar a lo mejor el soporte económico para arriesgarme a hacer muchas cosas que no hubiera hecho. Es decir, si yo hago mi música, yo le digo a un editor increíble, un artista plástico, y me dice, bueno, para hacerte esto te cuesta $5,000. De pronto digo, bueno, yo lo voy a hacer porque lo quiero hacer. ¿Sí? Y ahorita a lo mejor no hubiera gastado $5,000 en que me editen algo, por ejemplo. ¿Entiendes? Sí. Entonces, uno, en este momento todos estamos en una transición Sí, tu pregunta es muy, muy buena y todos los días hablo de esto. Es increíble que tengas el tacto de darte cuenta de que en mi mente estoy en una preocupación a diario, porque me levanto ansioso de saber, manejo bicicleta para estar bien conmigo mismo. Me siento lo de Harmony que tengo que entregar por la próxima semana, o hago el proyecto de los cuatro elementos, esto que ahorita, por ejemplo, eso lo hice y tengo una semana que no avancé en nada en lo que yo quiero hacer. Hice una cosa, los dos primeros minutos de la música quedaron listos, pero no seguí avanzando en una semana. Entonces mañana de pronto, después del concierto, ver que esté cansado, que toqué y toqué música solana y tengo una vibra muy buena, mañana va a ser un buen día de pronto en la mañana. Después que juegue tenis, porque siempre tengo que hacer un deporte para liberar, de sentarme 2 horas. Estoy tratando de buscar una metodología como más alemana, de 8 a 10, solamente hago esto. El lunes, miércoles y viernes. Martes y jueves, de 8 a 10, hago esto, otro. ¿Entiendes? Entonces estoy buscando cómo buscar tiempo para todo. Ese más o menos mi conflicto muy fuerte, muy fuerte. Muy, muy frustrante también ahorita. Porque a veces, y no solamente yo, muchos amigos míos que están tocando, haciendo cosas, músicos increíbles, que están haciendo parte cosas que les gustan y la mitad de las cosas no les gustan y sin embargo las tocan.
Bueno, sí, hemos aprendido mucho, mucho, pero mucho más de lo que sabíamos de Huáscar Barrada, ¿no? Y te agradecemos por esa apertura que tuviste con nosotros en esta conversación que sé que mucha gente la va a disfrutar como Daniel y yo lo
No, y
estamos haciendo.
conocida esta agenda y este conflicto, entre comillas, del que hablamos ahora, qué privilegio que nos hayas regalado esta hora y
Este
tanto para
tiempo, tal
conversar.
cual.
Por eso es que fue cuando tú me dijiste lo que cuadramos. Hay veces, es que no es que se me olvida. Se me olvida que yo tengo, si tú viniste el miércoles, yo pensaba que el jueves y me diste el miércoles. Por eso muchas veces, y no es que estoy que me dice, pero si tú casi no estás tocando como antes. Es verdad, pero la vida me cambia porque estoy, la composición y la producción te quita mucho más tiempo de lo que la gente piensa. Yo estoy editando los videos de Harmony. Por ejemplo, ayer yo estuve desde las 9:30 hasta las 12:45, sentado en una silla con el artista plástico colombiano Santiago Betancourt, editando los videos que van encima de la música que yo compuse. Y no hay nadie mejor que sepa lo que pasa
Claro,
en mi propia música que yo mismo.
claro.
Me digo, mira, aquí esta parte subió, hay que poner estos colores, esta cosa, ¿entiendes? Entonces,
Tal cual.
esas 3 horas y media no estaba rascándome. Yo estaba sentado en una silla analizando todo lo que pasaba en cada segundo. ¿Me explico?
Sí,
Entonces son
así
3 horas y media que las pude haber gastado componiendo una guaracha, pero no
es.
las tuve.
Muchísimas gracias, Óscar.
No, un placer y lo felicito porque ha sido una conversación maravillosa, unas preguntas maravillosas. Para mí siempre es siempre cada la gente dice, uno viene con la, me van a preguntar lo mismo otra vez, o me van a ¿sabes? Hay una cosa que siempre repito, siempre digo, me imagino que la gente siempre quiere saber lo mismo, pero afortunadamente en este caso pudimos conversar de muchos temas interesantes que más que todo que pienso que si la gente escucha esta entrevista, los que están intentando seguir una carrera en este mundo, entienda el sacrificio y lo difícil que es, pero lo gratificante y lo increíble que es poder viajar por todo el mundo, llevar tu pasión y tocar tantos corazones y tocar tantas almas, tantas personas que te quieren y eso es gratificante, pero que sigue, tiene un precio. Tiene un precio muy alto.
Y no te pedimos que tocaras la flauta, que ya también debe ser una novedad para ti. Aunque seguro, te aseguro que estuvo sonando todo el podcast.
En todo el podcast.
No, yo la flauta está en el otro cuarto.
No te
No, además que no
preocupes.
toca nada, no toca nada. A mí siempre dice toca un pedacito, ya, pero hoy no voy a tocar un pedacito porque me acosté mucho de anoche. Entonces tú dices toca.
Un gran abrazo y muchas gracias, Huáscar.
Gracias por
Gracias para
representarnos así, Huáscar, ¿eh?
Amén, estaré con ustedes y tan pronto que esté el podcast, díganme para ponerlo en mis redes y me gustaría muchísimo que la gente pudiera ver y disfrutar y escuchar esta entrevista tan bonita. Muchas gracias por ustedes, que Dios los bendiga, que Venezuela y que sobre todo que viva la música.
Amén.
Amén.
Esto fue Encuentros Mundanos. Gracias por acompañarnos y suscribirte a través de todas nuestras plataformas.
Recuerda que puedes seguirnos también en nuestras redes sociales, arroba Encuentros Mundanos en Instagram y arroba Encuentros Mund 1 en Twitter.
Nos quedamos para la sobremesa. Abrazo inmenso y bien venezolano.
Hasta que un nuevo encuentro nos reúna.